tardes, miércoles 7 de septiembre, como dice la canción, de 2022. Es la 1:31. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada. Me acompaña hoy día Gonzalo Restini. ¿Cómo está, señor licenciado?
¿Cómo le va, Josefina?
Muy bien.
Muy buena canción, ¿eh? Yo me acordé de la mañana cuando caché el día que era. ¿Ya? Pero un poco demasiado vivir. Es temblorosa la voz de la Nato Roja. La Nato Roja viene ahora a Chile, ¿eh?
Sí.
Estas letras sí de Cano, ¿no?
Todas son de él. Sí. Él era el compositor.
Sí.
Me gusta a mí.
Se acuerda de los aniversarios fallidos, ¿no?
Sí. ¿Ah? Hay varias canciones con fechas. Me gustan.
Esta canción parece un poco ingenua a la luz de
paso. ¿Por qué? Tiempo. Es que bueno, tú eres un hombre muy vivido, quizás. No, claro. Para mí, yo en cambio, encuentro que tiene toda la razón.
Sí,
es que yo soy más cándida.
Cándida, hay una... Alguien se llamaba Cándida.
Cándida.
De segundo nombre.
Bueno, ¿sí? Antes la gente se llamaba de una forma.
Claro.
Cándida.
Encarnación.
Encarnación. Bueno, todavía se usa Soledad.
No, pero Soledad se usa.
Se sigue usando, pero igual, es heavy llamarse Soledad, ¿o no?
Esperanza. Merced.
Dolores, yo conozco Dolores.
Esperanza, Dolores, Soledad. ¿Qué más? Asunción.
Habían unos más feos, pero ¿para qué los vamos a recordar? Asunción es bonito.
¿Asunción es bonito? Sí, es bonito.
Es bonito.
Y
Asunción.
Soledad no es feo.
Me gusta Soledad.
¿Y Analía?
Y Consuelo, Analía. Pero es que ese es más de fantasía. Ese es más de fantasía, ¿o no?
Analía es como nombre como de paraguayo, ¿no?
Analía.
En Paraguay hubo un nombre raro.
Rosalía también existe.
Pero no es como eso, po. Analía es con Y. Estamos mirando entre paréntesis a la ministra del Express.
Oye, que la recibieron,
yo creo que le da un tonelaje a esto que no tenía.
Oye, la recibieron con vítores,
¿sí?
Hoy
en
día.
¿En el Congreso?
Abrazos, aplausos, ovación de pie, pero...
¿Dónde? ¿En el Congreso?
En el Congreso.
Que parece que ella es bien potente. ¿Tú
ella
la,
es bien
¿tú la
potente?
¿Conoces? ¿Tú
sí,
que tienes tanto?
Sí, sí, la conozco.
A pesar de que te las das como que viene naciendo ayer, tiene
me las mucho, doy,
mucha
¿sí
experiencia
tú?
En el tema
sí.
Diversos, políticos.
Sí, la
oye, ustedes como comentan con Matías del Río en la tarde con propiedad impresionante.
Como con una seguridad, dices
no,
tú.
No, increíble.
Sí, como mucho, nos sí pasamos de rosca en contra de
como que encuentro que eres sí, casi.
¡Ah!
No, te digo en serio, hablan de política bien, así.
Es
no,
que son muchos años, yo partí muy joven trabajando.
No, pero no hace tanto tiempo, entonces.
No, bastante años.
¿Sí? Mucho. ¿Y partiste, y alguna vez hiciste política?
Sí. Hice política hartos años, hice sí, como que pasó
una opinión súper fundamentada. Y eso que no es fácil hacer un programa con Matías del Río, te lo digo.
¿Tú has hecho programas con Matías del Río?
Una vez, ¿sabes cuándo?
¿Cuándo? ¿Y te dejó hablar? ¿Y te dejó hablar?
No, te voy a decir una cosa. La única vez que he hecho el programa con Matías del Río fue para el 18 de octubre.
¿En serio?
O el 19, no sé cuándo, el primer día.
Ya.
No, pues el 18 fue viernes.
Fue viernes, tiene que haber sido el lunes 21.
Y
pues, no, 22.
Cámbiate a Bloomberg para ver las noticias, por favor, mucho. Y entonces como que no nos atrevíamos a hablar.
A decir
nada. Y hablamos.
Claro.
Entonces dijimos, oye, esta cuestión es más política que... Porque el programa nosotros en la mañana es como puede ser un poco raro en un día así, ¿no? No sé si te da esa sensación. Entonces sí, llegamos y... Dijimos a
Nicolás
Vergara y a Matías que se quedaran.
¿Ya?
Y tú estamos yo con el doctor.
No. Ahora, es que toda esa época
no,
fue tan rara.
Nada,
nada era simpático en
pero
ese
yo encuentro
momento
que yo fui el más aceptado.
¿A qué dijiste tú? ¿Tienes guardado el programa? ¿Lo voy a buscar?
No, lo escuché la otra vez.
¿Ya?
Yo creo que se puede encontrar. Dije que esta cuestión... Porque todos como que... Si, vuélvelo a escuchar y dime si estás de acuerdo.
Ya.
Queda la sensación como que era una cuestión que iba a pasar. O sea, como que sí, se va a calmar y van a hablar...
Nunca
yo dije,
fue.
Esta cuestión era un cisne negro. Y expliqué lo que era el cisne negro. Incluso me traje el libro y leí un pedazo, creo. Eso fue lo único que me dejaron hablar, porque el resto...
No,
era...
si es difícil meter vas ahí, po.
Olvídate. Vamos a... Mira,
sí, veamos
una cosa. Escuchémoslo, cada uno por su lado, y después cambiamos
lo
de expresión.
Comentamos,
y lo comentamos,
claro. Está bien.
Bueno, ¿cómo está la cosa hoy día? El dólar
cosa...
por fin bajó, ¿eh? Porque en la mañana... Nosotros estamos súper, a propósito de no meter baza, no te dije hablar. Estamos como sorprendidos con el doctor porque después de esa subida grande de tasa, que fue sorprendente, el dólar baja y partió subiendo, se fue a 900 y tantos pesos.
Sí, ahora está en 985.
Ahora 8.85, ha cedido un poco y las bolsas afuera están bien, pero acá están mal.
Bueno, es que lo que pasa es que acá pasan distintas cosas. Bueno, de partida se conoció el IPOM que no fue, se conoció hoy día en la mañana y no fue tan auspicioso, aunque eleva un poquito
el margen detalles del IPOM?
No completo, pero estuve leyéndolo, ¿no? Así como que me leí todas las páginas, no.
Ya,
no. Y aumentó un poco el rango de crecimiento, pero en el mismo piso.
No, pero estamos hablando de niveles catastróficos.
Muy poco y nada, o sea, no vamos a crecer nada. Eso por un lado. Dos, aumentó en bastante las expectativas de inflación respecto al IPOM de junio.
Ya.
Entonces... Y tenemos además, ahora que se acabó el plebiscito y todo ese tema que nos tenía bien metido en lo que significaba, comienzan ahora otro tipo de discusiones que estaban un poco latentes, tipo reforma tributaria, van a presentar pronto también la reforma previsional, y todo indica que van a ser negociaciones bien complicadas. De hecho, la oposición se acaba de bajar de las mesas técnicas de discusión de la reforma tributaria.
¿Por qué se bajó?
Porque dicen que no los oyen, que no los escuchan, que están ahí haciendo como marcando el paso y que en verdad...
¿Esa mala estrategia tú?
Una lecera.
Como en general, o sea, debería haber una cuestión como magnánima, encuentro yo, de no bajar, de tratar de acoger hasta que duela.
Y también persistir también en claro, yo creo que efectivamente debe ser bien desilusionante que no te oigan, no te escuchen, pero
como yo en el programa Matías del Río con Nicolás Vergara y
ahí una ahí tratando
oye yo opino no que la cuestión
ay pero ¿no? Cacodazo limpio no,
pero no, yo nunca me toco codazo, yo además como que les tengo mucho respeto, tú sabes,
yo
que
también
yo con el doctor cuando éramos unos niños
ya
escuchamos a Nicolás Vergara hablar de la Embajada de Perú, ¿te acordás? ¿Cuando
la tomaron?
La tomaron y Nicolás Vergara hacía el programa solo.
Ya, yo de eso no me acordaba.
Transmitía en vivo todos los días lo que pasaba en la Embajada, que entró un gallo, que salió, que hablaron, que parlamentaron, que negociaron. Bueno, eso era a propósito de que no te dejan hablar.
Que tú lo respetabas mucho.
No, y que no te dejan hablar en las mesas de la cuestión tributaria.
Claro. Claro, y bueno, y obviamente entonces se salen. Ahora, yo creo que también el momento que eligen para salir es malo.
Malo.
Es malo.
A pesar de que ayer...
Porque hay que dar muestras de reconciliación, de búsqueda. Yo entiendo que obviamente es importante, yo creo que es muy importante discutir y mejorar la reforma tributaria que presentó el gobierno porque no es buena. Tiene mucho que mejorar y obviamente hay que hacer la pega y poco vas a hay poder aportar si te retiras de la mesa, ¿o no?
Hay que convencer, ¿o no? Uh-huh. Sí, aunque ayer escuché, me pareció bien bueno este senador, sea diputado Alessandri.
Ah, sí, pues lo entrevistamos ayer en la tarde,
sí,
nosotros.
Sí, pues por eso te digo que lo escuché.
Ah, muy bien. ¿Ya? ¿Y qué te pareció?
Me pareció bien sensato, fíjate.
¿Qué cosa?
Dijo. Dijo que en el fondo habían llamado al gobierno, le habían dicho lo de Cataldo, les parecía que no era...
Cataldo el breve, como dice.
Cataldo el breve, que Cataldo no debería ser el subsecretario del interior, me parece adecuado. Y después dijo ahí para adelante siguieron solo. Y ellos dijeron, nos van a llamar de vuelta. Y cuando no los llamaron, dijo, no nos quedó otra que hacer
salir al Pensador. ¿Tú has estado en el Pensador?
No,
¿Nunca has ido al Congreso?
No. Nunca he ido.
Ir.
No me parece muy atractivo, te voy a decir.
No, pero yo creo que es importante conocer.
Es lo más
conocer,
feo tampoco. En arquitectura.
No, feucho, bien
de
feo.
Chile.
Sí, feo, feo,
¿cómo
feo?
¿Cómo ganó un concurso? Eso es.
No ganó ni un concurso, pues imagínate.
No,
¿qué concurso has ganado?
Ganó
y Noche dijo, este me tinca.
No,
ya
es que
está.
Hubo un concurso público para que definieran quién era el que hacía el Congreso.
Me gustaría ver las bases de ese concurso.
Ya. Buen punto.
Ya
vamos, nos están retando. ¿Con quién vamos?
Raimundo Olivares, analista senior de trading en Credicorp Capital. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás?
Hola, Raimundo.
Hola, hola, ¿qué tal a los dos? ¿Cómo están?
Bien.
Bien, ¿y tú?
Perfecto, todo muy bien por acá. Les comento.
Ya, pues.
Bueno, lo primero, obviamente, el día de ayer en la tarde conocimos la decisión del Banco Central respecto a la tasa de política monetaria. Sorprendió al consenso del mercado, que esperaba algo así entre 50 y 75 puntos base. Terminó siendo 100 puntos base, la primera decisión que tienen dividida desde marzo del 2020. Incluso un punto ahí que quiso subir la 125, por lo tanto toma por sorpresa al mercado el día de hoy. Lo vemos en las tasas como vienen subiendo, en cómo el IPSA también se tomó la noticia que cae 1.40%, y para el dólar la verdad es que hizo algo de sentido ayer en la tarde una vez conocida la decisión, pero el día de hoy ya en realidad más que nada por algo de venta extranjera, fue como vimos como el tipo de cambio empezó a caer, probablemente queriendo aprovechar el diferencial de tasas ante esta subida tan agresiva, ¿no es cierto? De los activos en pesos se vuelven algo más atractivos. Y para el día de mañana tenemos dato de inflación súper relevante, lo cual...
Mañana inflación.
Mañana inflación, se espera mes contra mes 1%, y esta subida de 100 puntos base del Banco Central en realidad podría estar dando ciertas luces de que probablemente el ente emisor piensa que la inflación de mañana podría salir probablemente en línea o algo más por encima de lo que espera el mercado. Así que eso estaría probablemente en las razones de una subida tan agresiva el día de ayer en la TPM.
Lo otro que dicen...
Venir el dato, venir bravísimo. ¿Ah?
Probablemente.
Ahora, lo que dicen es que sería la última alza así pronunciada. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo no sé por qué dicen eso, pero eso es lo que dicen en el mercado.
En realidad, tratando de hablar con algunos analistas y otros bancos, sí hay un consenso amplio de que esta podría ser una de las últimas alzas, en realidad. Pero vamos a tener que ver en realidad cómo se comporta la inflación de mañana, la del próximo mes, y cómo el resto de los bancos centrales comienzan a combatir la inflación, que sabemos que es un fenómeno súper generalizado. Habría que ver, en realidad, es un poco prematuro decir que sería la última tan pronunciada, pero probablemente sí la última tan pronunciada. Podríamos ver una desaceleración en el aumento de las tasas.
Excelente. Ya pues.
Raimundo,
muchas gracias.
Raimundo Olivares.
A usted, hasta luego.
Analista senior de trading en Credicorp Capital. Book. Un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos, en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.pelargauca.cl.
Y Almagro, si tú quieres vivir mejor, más simple, sin las complicaciones de una gran casa, ándate a ver los olivos. ¿Tú los conoces? Eso sí que vale la pena conocerlos.
No, pues no los conozco.
No, olvídate.
Voy a ir.
Olvídate.
¿Ah?
Alejandro Alarcón aquí viene saludando.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Qué buen pañuelo. Oye, sí. Anda a verlo, los olivos de San Rafael, ¿no? Es un
¿dónde
panorama.
¿Dónde queda?
Queda en todos los dominios del señor director, por ahí, en José Alcalde Élano, con...
Ah, Endesa.
Cerca de la municipalidad.
¿De la municipalidad?
De Lo Barnechea.
Ya.
Sí, el tranqui con José Alcalde Élano.
Ah, perfecto, ya.
Sí. Ahí está... Son una cosa extraordinaria, o sea...
Ah, sí, dan ganas de cambiarse casa.
Vivas donde vivas y vaya a volver con depresión. Así que anda a verlo.
Voy a ir.
Vamos a organizar una visita con la gente de Almagro.
Así me gusta. Oye, y también si tú quieres... Hoy día no está muy primaveral, pero igual
sí,
asoma los rayos de sol, y Brooks Brothers le quiere dar la bienvenida a la primavera con su nueva colección que está... llena de colores y prendas transicionales. Eso es como media estación. Chaquetita, liviana, los suéteres de algodón.
De allá viene un don Alejandro.
De todas maneras, viene llegando unos pañuelos preciosos también en Brooks Brothers. Todo eso y más en las tiendas Brooks Brothers y también en brooksbrothers.cl.
Y Econorrent, la mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de Econorrent. Calidad de servicio a toda prueba, servicio técnico en talleres propios y los más altos estándares de calidad. Con la cuota más baja del mercado. Econorrent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Y si tu objetivo es conocer nuevas culturas, tener un lugar para llamar hogar o perfeccionar tus conocimientos, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl. Santander, tu banco.
Y PwC, disrupción tecnológica, cambio climático, todo el cuento... de tener muchos ¿cómo se dice? Stakeholders resuelve PwC. Hoy día estuvimos hablando de hecho con la gente de PwC,
lo escuché,
a propósito de los temas de los riesgos que se ven en el caso de nuestro ambiente empresarial. PwC se llama New Equation, una nueva estrategia para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido, enchufable y four-wheel drive. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía de los que mueven el futuro. Descúbrelo en peugeot.cl.
Yo parece que estoy listo, ¿tú?
No, me queda uno.
Entonces estamos como medio subexpuesto. Dale.
Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Ubícate, sí. Que te permite pagar en restaurantes con códigos QR sin tocar ni dinero, ni máquina, ninguna de esas cosas. Comprarte tus libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. ¿Viste a propósito de cargar tu celular que hoy es el día de Apple? Están anunciando las novedades de Apple.
Ultra Watch.
Sí, es el... Tú acá lo tengo, el...
36 horas de vida de batería, lo encuentro
¿Tú lo
poco.
Usas o no?
Yo tengo otro, que no voy a decir la marca.
Ya, y bueno.
Que me dura 15 días.
Ah, el tuyo es mucho mejor.
No, pero una cosa impresionante. Yo lo regalé a una hija mía, lo miró como a huevo, y yo le dije, déjame probarlo, que tenía otra que me duraba 36 horas.
¿Y lo usáis? O sea, ¿usáis su... Sí, para contar los pasos, sí, los corazones, todo. ¿Qué es lo que más usáis?
Las cosas para dormir, ¿ya? Los pasos y la hora.
Yo prefiero no saber cuánto duermo, muy poco.
¿Muy poco?
Sí. No me excusé,
bueno, preocúpate entonces.
Preocúpate.
Ya, vamos con nuestro invitado que está ahí.
Saludamos, está con nosotros en el estudio Alejandro Alarcón, profesor de Economía de la Universidad de Chile, ¿cierto?
Gran amigo de la casa. Oye, y gran día para conversar con él, además.
Muchas gracias.
Bienvenido.
No está fácil la cosa, mamacita, como
está
dice.
Está muy complicado.
La canción, ¿eh?
Sí.
A ver, cuéntanos cómo lo estás leyendo tú.
Bueno, acá yo creo que ayer tuvimos un aviso cuando el Banco Central anunció que iba a subir en 100 puntos básicos la tasa de política monetaria. Y yo he visto en la profesión rango que estuvieron equivocados, me incluyo, porque yo pensaba que iba a subir 75 puntos básicos.
¿Todos pensaban eso?
Sí, pero lo que pasa es que tengo que decir también que el Banco Central tiene mucho más información, porque esto tiene que ver con la información que fluye sobre la trayectoria de la inflación, que creo que es una variable que está extremadamente complicada, y no solo es complicada en términos de dar una señal de desbalance a la economía, sino que también es complicada porque tiene efecto en la gente, y particularmente la gente más pobre.
¿La tasa o la inflación, o las dos?
La inflación. Y la tasa es para tratar de contener esa trayectoria, ¿ya? Y yo creo que la señal que recibimos está en línea también con el IPOM, que hoy día fue anunciado en la mañana, sí, del Banco Central. Entonces, vamos a tener una situación de alerta, ¿verdad? Porque además trascendió que uno de los consejeros del Banco Central quería un impacto mayor, sí, desde la tasa de
política. Vicepresidente García.
Así es, que a quien le mando saludos si está escuchando.
Era compañero mío.
¿Ah, sí?
Sí, de la universidad.
Ya.
A mí me iba mejor que él.
No. Por eso el consejero del Banco Central.
Me iba mucho mejor a él.
Entonces, pa,
mostrando el currículum.
Con esto termino. Yo creo que hay una alerta de que la trayectoria de la inflación no tiene como al Banco Central, sin duda. Y volvemos a los temas de la política fiscal. A mí, yo he visto un esfuerzo fiscal, pero parece que no es suficiente. No es suficiente porque en el producto tendencial concluimos, pues yo soy uno de los que calculo, concluimos que no puede haber una tasa de crecimiento del gasto fiscal más allá del 2%. Entonces parece que va a tener que haber un esfuerzo adicional, y como tenemos problemas grandes, porque se nos está aproximando un desplome en la economía, lo que se llama en la literatura y en la jerga una recesión, parece que vamos a tener que reagrupar gastos. Entonces esta es la oportunidad para que el fisco haga una priorización del gasto fiscal, porque de lo contrario no vamos a poder alcanzar una trayectoria de inflación que deje tranquilo a los guardianes de la inflación, que es el Banco Central, y sobre todo no perjudique a los más pobres.
Pero Alejandro, este esfuerzo extra tú dices que lo tendrá que hacer, el, me imagino, el Estado, más bien la política
fiscal.
Fiscal.
Sí, por supuesto.
Claro, pero también bueno, es complicado, sobre todo porque también hay que equilibrar y buscar fórmulas que tampoco impacten tanto sobre toda la población, que ya lo está pasando mal, no, y donde sus sueldos reales han caído, creo que este es por décimo mes consecutivo.
Sin duda. Yo he venido diciendo anteriormente que no estoy por quitar el apoyo fiscal, vamos a decirlo sin eufemismo, a los pobres. Los pobres son los que vienen sufriendo desde hace bastante tiempo porque el Estado, primero durante la pandemia, les quitó la posibilidad de trabajar, estábamos encerrados. Y es razonable que en esos casos el Estado disponga los recursos para parar la olla, si es de eso estamos hablando. Entonces yo creo que llegó el momento de una vez por todas que frente a esta, yo diría, emergencia de exceso de gasto en la economía, que también viene de antes, haya una estricta correlación del esfuerzo fiscal que va a tener que ser acotado con las necesidades de los más pobres.
Perfecto. Oye, Alejandro, ahora hay gente que sostiene que gran parte, y efectivamente así, de la inflación es importada, que si uno se compara con lo que pasa en Inglaterra, lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, bla, bla, bla. Y en esos casos tiene que ver gran parte también con lo que está pasando en la guerra, ¿no es cierto?, en Ucrania con Rusia, más todo el gasto fiscal que se le metió a la economía americana, etcétera. Y que en ese sentido no tiene mucho que hacer la política monetaria, perdón. ¿Qué peso le das tú a esos argumentos y cuánto podríamos aislarlo como un efecto local?
Bueno, efectivamente, el tema de la inflación ha sido un fenómeno mundial. Y si uno ve la trayectoria y ve los resultados hasta aquí de la inflación en Latinoamérica, por ejemplo, ve que nosotros estamos comparativamente perjudicados, así. Quiero decir, ha sido más fuerte el efecto acá, ha sido más fuerte. Y por lo tanto, las razones de fondo están en que aquí la expansión de gasto fue demasiado grande. No solo el gasto público, sino también el gasto en consumo, sobre todo, poquito inversión. La verdad es que la inversión se viene rezagando y fue esa expansión el año 21, el año pasado, fue un 21%. Esos son datos, esos son números. O sea, no es discusión de idea si la inflación en Chile es más alta que afuera, que lo es, creo, sino también la expansión de gasto fue la cueca en pelota arriba del piano. Y eso es lo que yo he venido sosteniendo. Para un crecimiento de dos dígitos también, que tampoco era sostenible. Entonces, los que estábamos siguiendo esto dijimos que esto no era sostenible y se está demostrando ahora. Y voy a decir algo que es terrible. Todavía hay gente que tiene plata guardada de los retiros. Eso fue el peor error que se pudo haber cometido, de utilizar la plata de los retiros para ayudarle a la gente. Y yo creo que los parlamentarios que estuvieron detrás de los retiros deberían dar la cara ahora. Dirían, sí, yo tuve responsabilidad en esta cuestión. Porque ya sabemos lo que pasa cuando la gente le pasa la cuenta a los políticos. El domingo, por ejemplo, vimos una manifestación de eso.
Sí, yo creo que sería positivo que lo dijeran. Ahora tampoco va a arreglar las cosas, lamentablemente. No. Y ahí hay que buscar herramientas e instrumentos que aporten en esa línea.
Josefina, lo que pasa es que cuando se anuncia algo para tener un rédito político, después yo creo que los que lo hicieron tienen que pedir perdón. ¿A quién? A la gente. Porque al final eso terminó en un tremendo impacto en los bolsillos de los chilenos y chilenas, como decimos ahora. ¿Eh?
¿Chilenos y chilenas?
Sí, porque tú no nombras a las chilenas, me dijo una colega. Las nombro entonces, no tengo problema.
Excelente. ¿La no quieren nombrar?
No.
Alejandro Alarcón, entonces, era profesor. Gran amigo de la casa, acá en el estudio. Muchísimas gracias, Alejandro.
Gracias, bueno, Alejandro.
Bueno,
hasta luego.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias por venir.
Oye, ya, po.
Nos despedimos nosotros.
7 de septiembre.
Bonita, ¿no te gustó tanto?
No, sí me gustó, me gustó.
Pero la encontraste temblorosa.
Es temblorosa.
Es una época, Gonzalo.
Sí, una época.
Yo la fui a ver.
¿Fuiste a verlo en el Estadio Capulicán?
No, fui a verlo, no, lo fui a verla a ella una vez que vino con Miguel Bosé.
Ah, ¿era buena esa época?
Girados se llamaba esa canción, época.
Sí, era buena.
Bum, bum, mi
no, y a mí me gustaba Mecano.
Bueno,
Mecano. Pero Mecano uno como que tiene una época que lo odiáis y después decís, oye, bueno, Mecano.
A mí me gusta Mecano. No te voy a decir que es como lo que más me gusta en la vida.
¿Pero te
me
gusta siempre?
Me gusta a ratos. Sí, muy bien. Segunda lista de ánimo.
También está buena la de ese disco. Aidalai tenía varias buenas.
Aidalai Lama.
No, es que tú no te acordás, quizás. Pero fue una cosa así. Un tsunami. Fue como el rechazo. Todo el mundo escuchaba Mecano. Una cosa increíble.
No, yo lo agarré después.
Pero muy chica todavía.
Sí.
Ahí cuando las muñecas.
Ya, claro. Muchas gracias. Chao, gracias.